Noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno postergó el ingreso al Congreso de la mega reforma denominada Plan de Reconstrucción Nacional.
Después, obviamente, uno entra más en detalle y hay más cosas, pero el tema es el mismo, el crecimiento económico de Chile. Habrá que conversar, todos se van a ir conversando.
El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, asumió la responsabilidad por la polémica remoción de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.
Seguimos fiscalizando a la ministra Trinidad Steiner. No queda claro que su actuación haya estado dentro del marco de la legalidad.
De gira en Argentina. El presidente José Antonio Kast se reunió con su par trasandino Javier Milei, con quien abordó la fallida extradición de Galvarino a Pablaza y pidió a la oposición chilena a no relativizar la responsabilidad del exfrentista.
En Chile sabemos que hay justicia y va a tener un juicio justo y la condena que corresponda. Y hacerle un llamado también a aquellos que se dicen demócratas en Chile, que no traten de defender a un prófugo de la justicia.
Tras comparecer en el Senado, la ministra de la Mujer, Judith Marín, confirmó que la petición de renuncia no voluntaria a la dirección del CERNAMEG de Priscila Carrasco seguirá en curso.
La decisión es fundada en materia de confianza y buena continuidad del servicio, contemplando la indemnización correspondiente.
La ministra se mantuvo en la misma posición, no hizo ninguna autocrítica.
Pese a las presiones de distintos gremios, la ministra de Salud, Mei Chomalí, confirmó que su cartera sí se someterá al recorte fiscal del 3%.
Es un contrasentido pretender al mismo tiempo impulsar una alerta sanitaria oncológica cuando estamos disminuyendo recursos esenciales para el funcionamiento hospitalario.
Comenzó el cobro del crédito con aval del Estado a 550 mil deudores, cuyos ingresos superan los 5 millones de pesos.
La gente que haya dejado de pagar, pudiendo seguir haciéndolo, tiene que devolver sus cuotas de tal manera de poder ayudar.
La Contraloría reveló que los municipios del país gastaron más en celebraciones que en ayudas sociales para sus habitantes. Entre 2024 y 2025 desembolsaron en celebraciones más de 31 mil millones de pesos.
Río Verde se gastó 100 millones en fiesta y tiene 102 habitantes, es decir, casi un millón por persona.
Porque muchos de los lugares donde se realizan más fiestas son los lugares de más alta pobreza.
El Banco Estado anunció que desde el próximo 15 de abril no habrá cobro de 300 pesos por transferencias electrónicas desde la cuenta RUT a otros bancos, una medida que fue celebrada por sus clientes.
Puede que fueran 300 pesos, pero no pasa desapercibido cuando uno llega a fin de mes.
Es un gran ahorro para los chilenos y sobre todo para los adultos mayores.
Mañana, miércoles, será anunciado el nuevo plan de reconstrucción que contempla el sector del olivar en Viña del Mar.
Vamos a licitar con empresas que cumplan, que hagan un buen trabajo y por supuesto que con esta otra empresa no vamos a seguir trabajando porque las irregularidades detectadas por la ITEC son graves.
La justicia modificó y aplicó cautelares más gravosas al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, quien ahora quedó bajo arresto domiciliario parcial, es en el marco de la arista penal de la trama bielorrusa.
El agravamiento de la cautelar refleja que el tribunal ha valorado con mayor severidad los antecedentes del caso, lo que puede incidir negativamente en futuras revisiones de medida.
El exconvencional Rodrigo Rojas Vade declaró nuevamente ante la Policía de Investigaciones en el marco de la indagación por un supuesto autoataque.
Pese a que el mismo fue quien denunció el hecho, lo obstaculizó, impidiendo la determinación de los responsables, que en este caso eran inexistentes.
Un informe del gobierno reportó una baja de 14,2% en los homicidios en lo que va de este año. Datos desmentidos por la oposición, que acusó un alza de 42,8% en 28 días.
Las cifras de homicidios han ido a la baja y de hecho estamos en una etapa de estabilización.
El indicador que debe pesar más es el de víctimas de homicidios consumados por cada 100.000 habitantes.
En el exterior, el presidente Donald Trump amenazó con arrasar Irán a horas que expire el ultimátum para abrir el estrecho de Hormuz.
We have a plan.
Tenemos un plan donde cada puente en Irán será destruido a las 12 de la noche de mañana. Quiero decir, destrucción total.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a votar hoy una resolución para desbloquear el paso marítimo sin autorizar el uso de la fuerza.
La misión Artemis 2 inicia su regreso a la Tierra tras contemplar lugares nunca antes vistos de la cara oculta de la Luna.
En los deportes, desde las 20:30 horas y en el Estadio Claro Arena, la Universidad Católica debuta en la Copa Libertadores recibiendo a Boca Juniors de Argentina.
Católica está obligado a dar ese salto de calidad, ese salto internacional. La U lo hizo de buena forma el año pasado, le da otra categoría, hace tiempo que no clasificaba una Copa Internacional.
En tanto, Higgins comienza su participación en la Copa Sudamericana recibiendo a Millonarios de Bogotá en Rancagua.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago, en estos instantes está con el cielo despejado. La temperatura alcanza los 10,4 grados. La humedad es del 87%. Para Santiago se espera un día que va a estar despejado todo el día y una temperatura máxima de 29 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, nublado en estos instantes, la temperatura es de 10 grados, la humedad es del 94%. El pronóstico indica nubosidad parcial variando a despejado en la mañana. La tarde va a estar despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 21 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Policial de las últimas horas. Carabineros detuvo a 2 hombres que estaban realizando encerronas. Esto fue en la comuna de Recoleta.
Uno de los involucrados es menor de edad y portaba armas de fuego al momento de la detención. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Durante la madrugada, auditores se contactaron con la radio para dar aviso de que en las comunas del sector norte de la región metropolitana, hablamos de Recoleta, Conchalí y Huechuraba, se encontraba el helicóptero de carabineros sobrevolando a baja altura. Minutos antes, funcionarios policiales habían logrado la detención de 2 hombres chilenos, uno de ellos mayor de edad y uno menor de edad, que se encontraban ambos realizando encerronas. Todo esto comenzó en la comuna de Huechuraba, en la caletera de Américo Vespucio, cuando estos delincuentes intentaron asaltar a una mujer adulta que conducía un vehículo marca Hyundai. Gracias a una maniobra, esta mujer logró evadir el robo y huir del lugar sin lesiones. Sin embargo, cámaras de seguridad captaron el momento y dieron aviso a carabineros, quienes ubicaron a los involucrados en la comuna de Cerrillos, iniciando de esta forma una persecución por diferentes comunas de la región metropolitana cuando esta banda no se detuvo en una fiscalización policial. Los ladrones conducieron un auto que además mantenía encargo por robo vigente y eran acompañados por dos personas más que lograron escapar y darse a la fuga. Ya en la comuna de Recoleta, en calle Diego Silva Enríquez, carabineros logró detener a dos de estos involucrados, como les comentaba, uno de ellos menor de edad, y el segundo con una orden vigente por robo con violencia. Además, se logró constatar que ambos portaban armas de fuego al momento de la detención. De esta forma, se logra la recuperación del vehículo al que se trasladaban, se incautan las armas de fuego y los detenidos pasarán en las próximas horas a control de detención y serán formalizados. Catherine Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
Chao, Nicolás, hasta pronto.
Carabineros capturó en la comuna de La Reina a tres personas imputadas por porte de armas de fuego, municiones y droga. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos de inmediato la información. Ya estamos junto a Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Esto se produjo en medio de una fiscalización de parte de carabineros de la comisaría de La Reina a un vehículo que en primera instancia se comprobó que no contaba con su placa patente delantera. Fue así como se hizo el control respectivo por parte de carabineros, viendo tres personas al interior de este automóvil que comenzaron a tener una actitud bastante nerviosa, bastante sospechosa. Fue así como comenzó la revisión de este automóvil, encontrando al interior diversos elementos para cometer ilícitos, como son herramientas ganzúas, pero también lo más grave, un arma de fuego con sus respectivas municiones. Además, un bolso en el cual al interior habían algunos papelillos de droga, lo que habla de que estas personas estaban cometiendo ilícito o iban a cometer algún ilícito, y en medio de ello también podía haber estado en la producción o la venta de droga a terceras personas. Fue así como se logró la captura de estas tres personas que cuentan con antecedentes policiales, según indicó la mayor de carabineros, Carolina Constanzo, de la 16ª Comisaría de La Reina.
Al fiscalizarlo, Carabineros se pudo percatar que en el interior había un revólver con munición, además de diversos elementos utilizados para cometer delitos. Los imputados presentan antecedentes por diversos ilícitos.
Sí, está haciendo cruce de información para ver si este armamento puede haber sido utilizado en algún delito. Por ahora se está viendo también si tiene algún tipo de encargo este armamento, como así mismo las municiones están siendo periciadas por equipos especializados para hacer la trazabilidad de este armamento. Respecto a las herramientas, también está haciendo peritajes respectivos, al igual que la droga. Se está haciendo también un cruce de información con denuncias previas en la zona oriente de la capital respecto de la ejecución de algún ilícito a la cual pueda estar vinculado esta banda, este grupo, estas tres personas que son adultos los tres, chilenos con antecedentes policiales y que van a quedar a disposición del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Bio Bio. Un derrame importante de petróleo en la calle Concón, con 5 de abril, comuna de Estación Central. Ahí en la calzada, en la calle, hay un derrame importante de petróleo. Algún camión, algún buque al virar. El vial está entreabierto y botó mucho petróleo, así que cuidado a los conductores, sobre todo las motocicletas, que es muy fácil caerse ahí.
6 de la mañana, 12 minutos.
Se mantienen las diligencias por parte de la Policía de Investigaciones tras un homicidio registrado en la comuna de Cartagena. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Esta información la amplía Lucas Peña. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque ya finalizaron las primeras diligencias hace unos minutos por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones después de una balacera que se registró en la comuna de Cartagena y que dejó a una persona fallecida y a otra en estado de gravedad. Todo esto ocurrió en la intersección de las calles Andrés Bello con Las Parcelas, para tener un punto de referencia. Esta es una población colindante a la megatoma del Cerro Centinela, esto obviamente en la provincia de San Antonio. De carácter preliminar, se trataría de un homicidio por rencillas anteriores entre bandas, dejando a una mujer fallecida y a un hombre que sufrió heridas de gravedad y que fue trasladado con vida al hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio. Es por esta razón que, por instrucción de la Fiscalía, se solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes, por lo menos, además de los antecedentes que ya acabamos de comentar, también confirmaron que la víctima fatal, esta mujer, ya contaba con antecedentes policiales, labores efectuados por la brigada especializada. Obviamente después de la intervención por parte de carabineros en primera instancia en el sitio del suceso donde ocurrió este homicidio, y además después de la intervención de personal del SAMU para trasladar a este hombre que también sufrió heridas de gravedad, para trasladarlo finalmente con vida al hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio. Esto por lo menos son los antecedentes que actualmente han sido revelados después de este homicidio que se registró en la comuna de Cartagena, y son diligencias por parte de la PDI que todavía se mantienen en desarrollo, obviamente para determinar la dinámica de los hechos registrados en la comuna de Cartagena, y además para también identificar a los posibles responsables de este homicidio que se registró en la provincia de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:14.
4 casas y un vehículo resultaron destruidos en un incendio en la comuna de Lampa.
Esto es la región metropolitana. En Lo Espejo también les vamos a contar que 2 casas fueron arrasadas por el fuego en otro incendio de esta madrugada. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Es Cristian Borkowski quien tiene todos los datos. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días, Katy Tomasi. Incendio relevante el que se ha desarrollado en la zona norte de la región metropolitana, específicamente en la comuna de Lampa. La dirección es Avenida Sol de Septiembre con Las Higueras, lugar donde 4 domicilios resultaron completamente destruidos y además un vehículo particular que no alcanzaron a sacar los vecinos producto de este siniestro, entonces, que se desarrolló en horas de esta madrugada en esa dirección. Bomberos ha trabajado toda la madrugada justamente para indagar las circunstancias de este siniestro que destruyó, como lo decíamos, estos 4 inmuebles. Pero lo más relevante es que este incendio no ha dejado personas heridas o fallecidas. Lo que sí es relevante también es cómo se propagó el fuego rápidamente de manera horizontal por las demás viviendas de material mixto, muchas de ellas de madera y también de cemento. Pero estas circunstancias hicieron que el fuego se propagara rápidamente y bomberos a esta hora están indagando las circunstancias de este siniestro ocurrido en la dirección que yo antes les señalo, en la comuna de Lampa. Bomberos de Colina Lampa, por supuesto, asistieron a este incendio declarado como primera alarma de incendio estructural en esa zona de la región metropolitana y, como ya lo decíamos, sin personas lesionadas, solamente personas damnificadas. De allá de la comuna de Colina nos vamos a trasladar a otro sector de la región metropolitana, nos hemos trasladado justamente al sector de acá de la avenida Lobo Valle con el pasaje 41. Ustedes pueden ver a mi espalda cómo está trabajando bomberos acá en el sector, y estamos justamente acá en el pasaje donde 2 domicilios han resultado completamente destruidos en un incendio que ya se cuenta circunscrito, pero de todas formas es una situación compleja producto del daño que se ha generado en estas 2 viviendas que resultaron completamente destruidas acá en la comuna de Lo Espejo. Imágenes completamente en vivo de este incendio que ya ha sido controlado. Nos han dicho solamente que hay pérdidas materiales, pero ustedes están viendo cómo a esta hora de la mañana sigue bomberos acá en el sector. Avenida Lovalle es una avenida importante acá en la comuna de Lo Espejo que se mantiene con el tránsito completamente suspendido acá en el sector. Y ahí podemos ver también parte del daño y del trabajo que está desarrollando bomberos a esta hora de la mañana. Vamos a ver si nos podemos acercar para ver si acá en vivo podemos acercarnos a hablar con el comandante que está. Comandante, ¿cómo está? Estamos en vivo para Radio Bio Bio. Primero que todo, gracias por atender los micrófonos de Bio Bio, la radio. Cuéntenos un poco, ¿ustedes han atendido esta emergencia acá en la comuna de Lo Espejo?
Sí, efectivamente, en la madrugada, hace un par de horas, despecharon un llamado estructural. Se transformó en incendio. Asistimos 8 compañías al lugar. Y básicamente ya esta hora está controlado. Ya estamos terminando en este minuto.
¿No hay personas lesionadas?
No, de nuestro registro no hay personas, ni bomberos ni civiles.
Perfecto. Comandante, ¿su nombre, por favor?
Sergio Navarro.
Muchas gracias, don Sergio.
¿Por qué más?
Ahí está justamente el comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, que nos estaba entregando algunos antecedentes relacionados con este hecho que justamente se ha desarrollado acá en la comuna de Lo Espejo. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Extendimos el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores. Marco está en línea. Buenos días, Marco.
Buenos días. Mire, quería avisar que hay un accidente acá a la altura de General Velázquez, viniendo de sur a norte para bajar en la caletera. Hay un furgoncito que se metió atrás de un camión de una rampla y creo que hay herido, hay muerto ahí, no hay cómo ingresar.
Está cortada la carretera.
Esto es la entrada de General Velázquez, viniendo de sur a norte, justo a la entrada, donde hay una cuestión que es la Yale. Esto es en San Bernardo.
Entrando a General Velázquez, eso. Sí. Desde la 5 Sur, ¿eso es?
Sí, en la 5 Sur, viniendo de sur a norte.
Esa, ya.
Y ahí justo ahí, puta, está Dandalay, ¿no? No sé si será robar la rampa, porque la dejaron ahí, no hay camión, no hay nada, y el furgoncito venía y se incrustó atrás. No sé si hay herido, muerto, no sé.
¿Pero esta rampa estaba en plena carretera?
Sí,
¿cómo?
Sí, en la caletera.
Ah, en la caletera.
Sí, en la caletera está. Justo al frente de la Yale. Hay una fábrica que son de Yale ahí, está por ahí. Está la Tandalá, ¿no? Porque no hay cómo ingresar a la gente que viene al trabajar. Tienen todo cortado, carabinero ahí.
¿Está bomberos también o no?
Sí, hay bomberos y hay cosas ahí.
Vamos a averiguar qué es lo que ha ocurrido, ¿eh?
Ya, pues,
personas
gracias, buen día.
Gracias, Marco, muchas gracias. Ya, se lo reiteramos, esto es en la caletera de General Velázquez, entrando a General Velázquez desde la 5 Sur, en la caletera en dirección al norte se ha producido este accidente.
Les recordamos que estamos siempre revisando sus mensajes. Marco nos llamó al 800-810-810, esa es nuestra línea telefónica gratuita para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810, así hablamos por teléfono como hablábamos recién con Marco. Y en el WhatsApp también se puede comunicar con nosotros, está habilitado también, nos puede escribir, nos puede enviar una foto, nos puede enviar un video, también un audio, y así escuchamos su voz al aire. Más 569-9200-7888 es el WhatsApp de BioBio, está siempre publicado además ahí en la pantalla de BioBio TV. Más 569-9200-7888.
Aurelio, que siempre está en sintonía, nos dice que este accidente es por la entrada de las Acacias. Ahí empieza General Velázquez. Gracias, Aurelio, que tenga una buena jornada. Y gracias por permanentemente darnos datos acá a BioBio.
Volvamos a las noticias. La oposición consideró insuficientes las justificaciones entregadas por el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, acerca de la salida de Consuelo Peña de la institución y podría conformar una comisión investigadora o interpelar a la ministra Steinert.
Insuficientes fueron consideradas las declaraciones del director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, frente a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados por la oposición. Esto en el marco de la polémica ocurrida con la llamada a retiro de Consuelo Peña, dentro de la cual Serna aseguró que lo hizo dentro de sus atribuciones, considerando que Peña contaba con más de 30 años de trayectoria y, dada esa situación, podía llamarla a retiro cuando estimara conveniente sin la necesidad de expresar una causa. En la comisión, Serna aseguró que esta decisión fue tomada por su persona sin la intervención de terceros. Sin embargo, cuando fue consultado si la ministra Trinidad Steinert había intervenido en esta situación, aseguró que no podía revelar el contenido de conversaciones privadas con la ministra, lo cual provocó el descontento por parte de la oposición. Esta fue la justificación de Serna.
En el uso de mis facultades de estricto cumplimiento a este procedimiento, cuando cursé su solicitud de retiro, puntualizando que estas decisiones son siempre institucionales.
Palabras que son consideradas como insuficientes por parte de la oposición, quienes ya avanzan en la posibilidad de conformar una comisión especial investigadora o bien realizar una interpelación a la ministra Steinert para poder esclarecer a ciencia cierta cómo se dio la salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones.
6 de la mañana, 22 minutos.
Estamos con otro auditor, Diego. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, Diego, ¿qué pasó?
Mira, contarles que hace como 2 minutos me acaban de tratar de hacer una encerrona en Huechuraba, subiendo por el Salto antes de llegar a la Universidad Mayor.
Yeah. ¿Y cómo fue?
Un auto Volkswagen, uh-huh. Un Volkswagen Gol, creo, pero tipo sedán. Yo estaba en el semáforo llegando ahí, el que está al Salto, no me recuerdo cómo se llama la calle que cruza, pero pasado claro. Y me doy cuenta que Sí, ellos iban a volar hacia la izquierda, como camino a Huechuraba Antiguo, La Pincoya, ese sector, pero siguieron al lado mío, aceleraron ahí en la subida, raro, yo ya me di cuenta, venía de los vídeos por avisado y no tenía ninguna patente visible, e intentaron cruzarse, a lo que cuando se está bajando la persona de atrás, aceleré el auto y los choqué, los impacté, así que, y ahí seguí subiendo por la pirámide antigua hasta donde voy ahora.
Y chocó y logró zafar, porque podría haberse quedado ahí parado, o sea,
no.
Con daño.
Ya es como la quinta vez, Tomás, así que todavía no logran quitarme el vehículo.
Ah, ya sabe cómo es la cosa.
Sí, no, aquí no hay otra forma, Tomás. Lamentablemente, o es uno o es ello.
Diego, ¿usted iba solo en su vehículo, va acompañado?
Voy con mi perro, que lo traigo a pasear.
Okay. ¿Y esa es su ruta habitual? ¿Por qué anda a esta hora con su perro? Esa es mi pregunta, en realidad.
No, es mi ruta habitual porque yo lo traigo acá al Bicentenario de Vitacura.
Ok.
A pasear todos los días, entonces... y justo hasta ahora también, de hecho un poco antes, pero nunca había visto nada en esta ruta.
¿Y hacia dónde escaparon en el auto, Diego?
Me intentaron seguir, pero como vieron que yo aceleré fuerte y seguí subiendo, ellos ya los perdí cuando yo ya entré como a la altura de la Universidad Mayor.
Okay.
Gracias, Diego, por el testimonio. Muchas gracias y menos mal que se salvó.
Ya pues, muchas gracias. Y les envío el video porque está grabado acá con la cámara del auto.
Bueno, muchas gracias. Esperamos. Gracias, Diego.
Gracias.
Listo, que estén bien. Chao.
Igualmente. Gracias por la información. Bueno, Diego, que no es primera vez que es casi víctima de una encerrona, decía que le pasaba regularmente. ¿Esto dónde es? En Huechuraba, entrando por El Salto, en un sector donde está la Universidad Mayor. De acuerdo a lo que él nos decía, un Volkswagen Golf llegó, se intentó cruzar, él los chocó, finalmente se escapó de ahí del lugar, pero dice que le pasa regularmente. ¿A quién le sirve esa información, obviamente, regular de mejor forma?
Le recordamos el accidente ocurrido en la entrada de General Velázquez desde la 5 Sur, entrando a General Velázquez por la Calitera. Se ha producido un accidente en dirección al norte, donde un furgón incrustó por detrás a un carro de un camión que estaba sin el camión, estaba el carro solo, y se incrustó por detrás. Tenemos imágenes que mostramos en estos instantes en BioBio TV. Es un furgón de estos pequeños que ha impactado a este camión. Está carabineros y bomberos en el lugar. En cualquier instante vamos a ampliar esta información.
La situación de Galvarino Pablaza, el estándar de los pasos fronterizos y la cooperación para el control del crimen organizado fueron los grandes temas de la visita del presidente José Antonio Kast a Argentina.
Además, el gobierno chileno, como es tradicional, informó su respaldo al legítimo derecho de soberanía que tiene Argentina respecto a las Islas Malvinas.
Menos de 24 horas duró la visita del presidente José Antonio Kast a Argentina. Una agenda corta pero intensa que estuvo marcada por la reunión bilateral con Javier Milei y por el caso de Galvarino Pablaza. Esto luego de su fallida detención y, de lo último, la denuncia que presentó su defensa ante el Comité contra la Tortura de la ONU. El presidente Kast se refirió al tema, reiteró que está seguro de que tarde o temprano el exfrentista rendirá cuentas ante la justicia chilena y emplazó a la oposición a no relativizar el caso.
Chile tiene un sistema judicial reconocido a nivel mundial, salvo por el abogado del señor Pablaza y por el señor Pablaza mismo, aquellos que se dicen demócratas en Chile, que no traten de defender a esta persona.
Además, la Cancillería, a través de un comunicado, se cuadró con la tradición diplomática chilena e informó del respaldo del gobierno a los legítimos derechos de soberanía de la República de Argentina sobre las Islas Malvinas. Junto a ello, reafirmó la necesidad de que Argentina, Reino Unido e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva ante esta disputa.
6 de la mañana, 28 minutos.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, defendió ante el Senado la decisión de remover a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, y ratificó que el proceso seguirá adelante una vez finalizada su licencia médica.
Declaraciones que generaron nuevas repercusiones políticas, donde al interior del oficialismo se evidenciaron posturas divididas, mientras que en el Congreso se mantuvieron los cuestionamientos al manejo del caso por parte del Ejecutivo.
En medio de la oleada de cuestionamientos, incluso desde su propio sector, la ministra de la Mujer, Judith Marín, debió enfrentar la decisión de remover a la directora del Cernameg, Priscila Carrasco, quien se encuentra en tratamiento por cáncer. Fue en el excongreso ante la Comisión de la Mujer del Senado, donde la secretaria de Estado confirmó que el proceso de remoción se mantendrá una vez finalizada la licencia médica de la autoridad. En compañía de la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, la ministra Marín defendió la decisión del Ejecutivo y reiteró que se trata de una medida fundada en la pérdida de confianza.
La decisión es fundada en materia de confianza y buena continuidad del servicio, contemplando la indemnización correspondiente, por supuesto. Y eso es, me parece que es importante señalar, según lo estipula la normativa.
A pesar de la defensa de la ministra, la molestia se mantuvo en la interna del oficialismo y siguió siendo tema en La Moneda, en medio de los intentos del gobierno por dar por cerrado este capítulo. Desde el propio Ministerio de la Mujer admitieron que con los antecedentes que se conocieron posteriormente, la decisión podría haber sido distinta, aunque recalcaron que al momento de adoptarla no contaban con esa información.
La información está primero en Radiograma.
6 de la mañana, 30 minutos.
Continúa la atención política ante la próxima presentación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso.
Pese a que en el oficialismo esperaban que la iniciativa entrara durante hoy martes al Parlamento, fuentes del Ejecutivo afirman que se empezará a tramitar recién la próxima semana.
Si bien se ha especulado que su ingreso podría ser esta jornada, fuentes del gobierno han asegurado no querer precipitarse con las fechas, a pesar de que algunos ya lo hicieron. Hablamos del Plan de Reconstrucción Nacional y su batería de más de 40 medidas económicas. Desde el Ejecutivo dicen ser conscientes que aunque el proyecto entrará con suma urgencia, se necesita discutir con calma. De todas formas, el ministro Jorge Quirós volvió a señalar que ingresará como un todo, aunque no descartó que se dé espacio a modificaciones, aunque en su espíritu dijo, el proyecto no cambia. La senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, se colgó de la crítica que hizo la propia presidenta del Senado la semana pasada, mientras el senador Rojo Edwards señaló que el debate requiere celeridad por un objetivo mayor, que es fortalecer la musculatura económica de Chile.
Temas muy importantes y relevantes de corto plazo, con otros que pueden ser de análisis más profundo.
La izquierda, al parecer, ha intentado o va a intentar maniobras dilatorias, como por ejemplo que lo vean muchas comisiones, y eso es una forma de decirle que no al desarrollo económico que Chile necesita.
Como ya mencionamos, voces de gobierno señalan que el proyecto no ingresaría hoy porque de momento la prioridad de esta semana en el Congreso son proyectos alusivos a la seguridad en los colegios.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 31 minutos.
Más de 31 mil millones de pesos en compras relacionadas a celebraciones realizaron los municipios del país entre los años 2024 y 2025, según reveló la Contraloría.
7 municipalidades gastaron hasta 90 millones de pesos más en celebraciones que en ayudas sociales para sus habitantes.
La Contraloría detectó que 345 municipalidades del país desembolsaron más de 31 mil millones de pesos en celebraciones durante 2024 y 2025 y que en varios casos ese gasto superó los recursos destinados a asistencia social directa. El informe muestra que en 2024 comunas como Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte registraron diferencias superiores a 90 millones de pesos entre celebraciones y ayuda social. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, llamó a fijar estándares y límites claros, mientras que Andrés Chacón, de la Asociación de Municipalidades de Chile, sostuvo que estas actividades pueden tener valor comunitario, pero no deben superar la asistencia directa.
Es importante que las asociaciones de municipios discutan y establezcan estándares para todas las municipalidades.
Tienen un alto valor social, pero en ningún caso pueden superar el gasto destinado a la asistencia directa a las personas.
Del total gastado, un 39% se concentró en producción de eventos y servicios, como sonido, catering y baños químicos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Buenos días, Biobío. La salida de San Antonio, la ruta 66, la ruta 78... Mucha neblina, muy densa, muchos camiones saliendo del puerto. Está peligroso. Por favor, para que tengan precaución. Bío, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio, para informar un accidente en la salida Santa Margarita viniendo desde sur a norte por General Velázquez, por la caletera de General Velázquez, en la salida Santa Margarita, un accidente. Al parecer una rampa estacionada, un camión al parecer colisionó con la rampa, está cerrado el acceso. La salida Santa Margarita viniendo del sur a norte.
Igual el tema de la regulación de la gente que anda con carros de arrastre. De Nantes iba por ahí por la autopista. Oye, una persona a exceso de velocidad y con su carrito de arrastre. Bueno, tremendo carro de arrastre para todos lados. Cualquier persona ve que un carro, y yo he visto muchos accidentes con esos carros de arrastre, cualquier persona ve que un carro de arrastre y sale a la carretera. ¿Y quién regula eso?
6:34.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Hablamos acerca de un accidente en la autopista central para salir a General Velázquez. La información la tiene Cristian Borkowski. Te escuchamos.
Así es, Katy y Tomás, hemos llegado acá al sector que decían nuestros auditores. Estamos en la caletera de General Velázquez con dirección al norte. Y ustedes pueden ver el estado en el que quedó este vehículo utilitario completamente destruido a raíz del impacto que tuvo con un carro de remolque que está justamente en la parte de atrás, en la parte de atrás del carro de arrastre de un camión que entendemos no está con camión, es decir, este carro de arrastre lo habrían dejado acá en el lugar y esto está siendo justamente visto por carabineros y también por personal de la autopista. Ustedes pueden ver cómo quedó este furgón que aparentemente no se percató de la detención de esta extensión de este tracto camión que estaba estacionado acá en el sector. Y es así entonces que, según nos han dicho, han logrado rescatar al conductor, el único ocupante, que aparentemente salió con lesiones y ya se lo habrían llevado en una ambulancia acá en el sector, según nos han dicho. Ustedes pueden ver que está carabineros y también personal de la autopista. Pero lo relevante de todo esto tiene que ver con que también, aparte del accidente y las lesiones que no nos han dicho cuáles serían, esta situación ha generado el corte total de la caletera con dirección al norte. Y por cierto, ha afectado a algunos automovilistas. Vamos a ver si podemos conversar con alguna de las personas. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, señor.
¿Usted es conductor acá? Soy
conductor de camión acá a traer a Yale y nos cortaron la entrada para ambos lados.
Entiendo.
Así que acá estamos esperando para ingresar. No tenemos muchas opciones para ingresar acá porque acá es un sector bien con problemas para ingresar a nuestros trabajos. Así que acá estamos hace rato esperando que lo habiliten la pasada para poder ingresar, porque los patrones no nos creen a nosotros que está cortado acá.
¿Cuánto rato ya esperando?
Por lo menos es más de una hora.
¿Este accidente ocurrió hace más de una
hora? Sí, debe haber sido como 20 para las 6 de la mañana, yo creo, si es que no más. A esa hora empezamos a ingresar nosotros acá para sacar los camiones. Entendemos. Así que tenemos para rato. Muy buen día.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta luego.
Es el conductor de uno de los camiones que está detenido acá en la caletera. Hay que entender que esta es una emergencia que se ha desarrollado acá en el lugar y que ha generado entonces trabajo de personal de la autopista, de bomberos, de carabineros que están acá en el sector. Y por cierto, es una emergencia que se ha suscitado acá en el lugar. Nosotros seguimos mostrando desde diferentes ángulos cómo se está desarrollando esta emergencia acá en el lugar. Y claro, el daño es total. Es una situación muy compleja la que se ha generado acá en el lugar. Y por cierto, estamos esperando a ver si carabineros, algún personal oficial nos puede entregar alguna versión. Vamos a ver si podemos conversar. ¿Usted es vecino acá del sector?
Hola, buenos días.
Bueno, sí. Buenos días, ¿cómo está?
Nosotros guardamos los camiones acá y al llegar en la mañana nos dimos cuenta que tenían todo cortado. Bueno, y ahora vimos que era por el accidente que hubo acá, así que no.
Correcto. Pero o sea, usted llegó.
Vengo llegando recién.
Usted llegó y el accidente ya estaba.
Sí, ya estaba ya. Sí, vengo llegando recién y nos dimos cuenta que estaba cortado por todos lados, entonces no tenemos acceso ni entrada ni salida, entonces estamos aquí esperando que puedan despejar la vía nomás.
Entendemos. Vamos, bueno, muy amable.
El accidente, así que okay. Vamos a ver qué pasó.
No hay problema. Muchas gracias.
Ok, buen día.
Igual buen día. Claro, son las personas que están acá en el lugar. Son conductores de camiones, de vehículos, pero ahí ustedes pueden ver cómo quedó esta camioneta Tomás Katy, realmente destruida, como decía nuestro auditor. Nosotros vamos a esperar a ver si llega algún oficial de carabineros que nos pueda entregar algún antecedente relacionado con esta información que está completamente en desarrollo a esta hora de la mañana acá en la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
6:38.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la firma semanal para el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y aumentó la cautelar a un arresto domiciliario parcial en el marco de la investigación de la trama bielorrusa.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó la apelación presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos en contra de la resolución del séptimo juzgado de garantía de Santiago que había decretado la firma semanal para el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. El Tribunal de Alzada Capitalino acogió parcialmente el recurso y sustituyó la medida por arresto domiciliario nocturno. Según el Ministerio Público, el imputado habría participado en maniobras para ocultar el origen ilícito de los dineros en el marco de la trama bielorrusa mediante la fragmentación, transferencias y reintegración de fondos al sistema financiero. La Fiscalía sostuvo que la cautelar inicial no era proporcional a la gravedad de los hechos, considerando además las diligencias pendientes y la necesidad de resguardar la investigación. El académico de la Universidad Finisterre, Gustavo Balmaceda, sostuvo que la situación de Sergio Llaver podría complejizarse según el avance de la causa.
El agravamiento de la cautelar refleja que el tribunal ha valorado con mayor severidad los antecedentes del caso. A eso se suma que Llaver enfrenta la causa penal por lavado de activos y el proceso disciplinario.
Consultados por la radio, desde la defensa de Sergio Llaver declinaron referirse al respecto.
6:40
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las personas. Con una tasa preferente en crédito de autos eléctricos e híbridos con hasta 90 días para pagar la primera cuota. Solicítalo en www.bancoestado.cl. Porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-credito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Tech presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Oye, ¿y
tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
¡Buena! Le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Al Internet Fibra para tu empresa, elígelo bien. Elige una red confiable para que tu negocio pueda conectarse con sus proveedores, recibir pagos digitales, sincronizar el inventario web y mucho más. Contrata Fibra de Teleempresas con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas y en tel.cl.
Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 44 minutos.
Universidad Católica retorna a la Copa Libertadores luego de 4 años recibiendo a Boca Juniors de Argentina en el Estadio Claro Arena. El partido comenzará a las 20:30 y forma parte del grupo D, que también integran Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.
En tanto, Higgins va a comenzar la participación chilena en la Copa Sudamericana, recibiendo desde las 20 horas de hoy a Millonarios de Colombia. Esto será en Rancagua. Nos informa Diego Osorio.
Desde las 20:30 en el Estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica regresa a la Copa Libertadores después de 4 años recibiendo a uno de los equipos grandes del continente como Boca Juniors. La buena noticia para el entrenador cruzado Daniel Garnero es que recupera uno de los mejores futbolistas en la zona media como Gary Medel, y el estratega ahora deberá definir si ingresa como titular o se inclina por Jimmy Martínez. El Pitbull confía en la experiencia del plantel para dar el salto de calidad a nivel internacional.
Católica está obligado a dar ese salto de calidad, ese salto internacional. La U lo hizo de buena forma el año pasado. Le hace muy bien al fútbol chileno que varios jugadores de casa, jugadores chilenos que estén compitiendo con grandes equipos, contra grandes jugadores, y eso lo lleva a poder seguir creciendo a nivel mundial.
Boca Juniors llegó ayer a Santiago y está alojado en un importante hotel de la comuna de Vitacura, recibido por una multitud que dirá presente a través de 2.000 seguidores esta noche en el Estadio Claro Arena. En tanto, Higgins de Rancagua, que cayó en la fase clasificatoria de la Libertadores a la Copa Sudamericana, debutará en el segundo torneo en importancia al Estadio El Teniente a contar de las 20 horas ante Millonarios de Bogotá. Su entrenador Lucas Bobaglio no solo aspira a estar en los primeros lugares del campeonato nacional.
Intentaremos seguir peleando en todos los frentes. Yo noto que hay un plantel con un gran compromiso. La verdad que el rival es complejo. Todos soñamos con arrancar también con el pie derecho en la Copa Sudamericana.
Anoche, en el cierre de la octava fecha del campeonato de primera división, Huachipato goleó por 5-1 a Universidad de Concepción en el estadio Cap Acero y saltó a la séptima posición del torneo a 6 puntos del líder Colo Colo. En Europa, desde las 15 horas comenzarán a disputarse los cuartos de final de la Champions League, con los partidos entre Sporting Lisboa, Arsenal y Real Madrid Bayern Múnich, un partido con mucha historia en el viejo continente, con el cuadro merengue que viene en crisis luego de una derrota dura ante Mallorca que lo deja lejos del Barcelona en la Liga Española. Así lo vive la previa su entrenador Álvaro Arbeloa.
Bueno, son partidos y contextos diferentes y yo creo que los jugadores saben perfectamente el partido que tienen por delante, que no tengo que avisarles de nada. Pues hemos visto al Bayern, lo que hacen dentro del campo, tenemos que estar preparados, pero bueno, es un partido, son unos cuartos de final contra un equipo que tenemos una grandísima historia.
Desde las 19 horas la selección chilena sub-17 jugará su segundo encuentro del sudamericano, que se lleva a cabo en Asunción del Paraguay frente a Colombia. El entrenador Ariel Leporati valoró la igualdad en el debut frente a Uruguay, que llegó los descuentos.
Es muy importante en estos torneos no perder en la primera fecha, es un grupo extremadamente parejo, así que bueno, es parte del fixture y tenemos que sacarle provecho.
Al cierre, y en tenis, Cristian Garín, que derrotó en 2 sets al italiano Matteo Arnaldi, jugará mañana ante el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, por la segunda ronda del torneo Master 1000 de Monte Carlo, al igual que Alejandro Tavilo, que enfrentará al checo Jiří Lehecka, que ocupa el lugar número 13 del ranking ATP.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Mogaddam, afirmó que los esfuerzos de mediación de Islamabad para detener la guerra han entrado en una etapa crítica y sensible. El mismo día en que expira el ultimátum del presidente estadounidense, de Donald Trump, para la reapertura del estrecho de Hormuz.
Los esfuerzos positivos y productivos de Pakistán, con buena voluntad y buenos oficios para detener la guerra, se acercan a una etapa crítica y sensible, dijo el diplomático iraní en la red social X.
El mensaje coincide con el plazo fijado por Donald Trump, tras el cual ha amenazado con destruir infraestructuras esenciales en la República Islámica.
Trump advirtió en una entrevista ayer que todo el país podría ser borrado en una sola noche. Reiteró su disposición a bombardear centrales eléctricas y puentes si es que Irán no desbloquea el paso por el que transita el 20% del petróleo mundial. Una amenaza que los militares iraníes calificaron como retórica arrogante. Nos informa desde Washington el corresponsal de Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
We have a plan where every bridge in Iran will be decimated.
Tenemos un plan donde cada puente en Irán será destruido a las 12 de la noche de mañana, donde cada planta eléctrica en Irán estará fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin poder volver a usarse nunca más. Quiero decir, destrucción total para las 12 en punto. Esta fue la amenaza que dio Donald Trump a Irán después de decir que la hora límite era el martes a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos. La rueda de prensa se centró en describir la operación militar en la que se rescató a un piloto de un avión F-15 derivado en Irán, operación que Teherán dice le costó $100 millones a Washington y en la que el propio Trump dijo que habían participado cientos de militares. Trump dijo también que la negociación con Irán está en marcha a pesar de que el régimen iraní niega las conversaciones y fuentes anónimas en Irán dicen que primero se tiene que dar un cese al fuego. Trump aprovechó también para referirse a la poca ayuda que ha recibido de la OTAN.
And I have to tell you, I'm very disappointed in NATO. Very. I think that NATO.
Tengo que decirles que estoy muy decepcionado con la OTAN. Creo que es una mancha en la OTAN que nunca desaparecerá. Nunca desaparecerá en mi mente. Trump finalizó su rueda de prensa diciendo que si querían saber la verdad, su problema con la OTAN empezó en Groenlandia. Que Estados Unidos quiere Groenlandia y que la OTAN no se la quiere dar y que entonces él les dijo adiós. Cabe mencionar que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca este miércoles 8 de abril. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Hoy a las 20 horas, hora de Washington, vence el plazo dado por Donald Trump a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Después de los exabruptos y amenazas del fin de semana, calificando a los dirigentes de locos bastardos, Trump aseguró ayer que no habrá nuevos aplazamientos, aunque en realidad su presidencia está marcada por hacerlo una y otra vez en todo tipo de negociaciones y que las consecuencias serán devastadoras. Todo el país podría ser arrasado en una sola noche y esa noche podría ser mañana mismo, insistió en una comparecencia junto al director de la CIA, John Ratcliffe, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor, Dan Kane, para explicar cómo fue el espectacular rescate de los dos pilotos derribados la semana pasada sobre Irán.
Trump, eufórico, y su equipo relataron las decisiones del fin de semana cuyos detalles generales ya se conocían. La segunda misión de rescate involucró a 155 aeronaves, incluyendo 4 bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento, 13 aviones de rescate y más. Estábamos desplegándolos por todas partes y gran parte de ello era una maniobra de distracción. Queríamos hacerles creer que él se encontraba en una ubicación diferente, ya que ellos disponían de una inmensa fuerza militar en la zona. Miles y miles de personas estaban buscándolo. Establecimos 7 ubicaciones diferentes donde ellos creyeron que estábamos, lo cual los sumió en una gran confusión. El general Reza Kane fue increíble. Pete Hegseth fue increíble. Escuché todo el desarrollo de los acontecimientos. Fue algo realmente extraordinario. Todo esto lo dijo Trump ayer, comparándolo con una película, como ya lo hizo en su momento con la captura de Nicolás Maduro o los ataques a las instalaciones nucleares del año pasado.
El líder republicano aprovechó también para cargar contra los medios de comunicación, contra The New York Times, una de sus obsesiones, y diciendo que algún periodista podría ir a la cárcel por publicar lo ocurrido con información confidencial, ya que eso, afirmó, complicó la operación y puso vidas en peligro. Hubo un filtrador. Averiguaremos quién fue y podemos hacerlo porque acudiremos a la empresa de medios que difundió la información y les diremos, por seguridad nacional, entreguen los datos o irán a la cárcel. La persona que publicó la historia irá a la cárcel si no revela la fuente, dijo, pero sin aclarar a qué medio o qué reportero se refería.
Bueno, las últimas semanas han estado marcadas por constantes afirmaciones, rumores y también desmentidos acerca de conversaciones de paz, algo al fuego o incluso un plan de 15 puntos estadounidenses remitido a Teherán a través de Pakistán. Trump dijo que recibió una propuesta nueva y prometedora, aunque no lo suficiente para evitar bombardeos masivos. Irán, por su parte, en medio de ataques a universidades e instalaciones energéticas, insistía en que no quiere ningún tipo de alto el fuego y solo aceptarán el fin total de las hostilidades. Es una propuesta significativa, es un paso significativo, no es suficiente, pero es un paso muy significativo, dijo el estadounidense desde la Casa Blanca, pero no entregó más detalles.
El Consejo de Seguridad de la ONU vota una resolución atenuada que llama a desbloquear el Estrecho de Hormuz, lejos del objetivo inicial de los países del Golfo que buscaban autorización para emplear la fuerza.
El borrador más reciente, el que accedió a la agencia France Press, elimina cualquier referencia a la autorización para usar la fuerza, incluso en carácter defensivo. La iniciativa surge horas antes del plazo fijado por Trump para que Irán alcance un acuerdo o enfrente ataques militares estadounidenses contra plantas eléctricas y puentes.
Las fuerzas de defensa de Israel emitieron una advertencia en farsi a los iraníes para que eviten montar en trenes desde las 21 hora local de Irán, o según el ejército israelí, pondrán su vida en peligro.
Una advertencia urgente a todos los usuarios del trenes de Irán. Por su seguridad, no utilicen los trenes en todo Irán desde este momento, publicó la cuenta en X de las Fuerzas de Defensa de Israel en farsi.
Teherán fue atacada en una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según informó la Media Luna Roja iraní, y confirmaron las Fuerzas de Defensa hebreas entre el ultimátum para alcanzar un acuerdo del presidente estadounidense Donald Trump.
Otra zona residencial fue blanco de un ataque aéreo por parte del régimen sionista y Estados Unidos, y ahora los rescatistas de la Media Luna Roja están brindando ayuda y rescate, dijeron los servicios de emergencia de la Nación Persa en X, en un video en el que mostraron a trabajadores entre los escombros de los edificios derrumbados.
El ejército de Israel confirmó que la jornada pasada bombardeó un complejo petroquímico en Shiraz, en el sur de Irán, de forma adicional al ataque que llevó a cabo contra la petroquímica Pars Sur, que alberga las mayores reservas de gas natural del mundo.
El ejército israelí asegura que en las instalaciones se producía ácido nítrico, material utilizado para la producción de explosivos o los componentes de los misiles.
Tres personas, entre ellas dos presuntos atacantes, murieron en un tiroteo registrado cerca del edificio que alberga el consulado israelí en Estambul. Según informó la emisora turca Habertürk, dos agentes de policía resultaron también heridos.
Los atacantes portaban armas de cañón largo. En un intercambio de disparos con la policía, dos personas murieron y un tercer agresor fue capturado. Un agente resultó herido durante ese enfrentamiento.
Una pareja de kurdo iraquí murió en un ataque con un dron iraní en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, mientras que un grupo iraquí pro-iraní denunció la muerte de uno de sus combatientes en un ataque atribuido a Estados Unidos en el oeste del país árabe.
Según un comunicado de las fuerzas de seguridad kurdo-iraquíes, dos civiles, un hombre y su mujer, perdieron la vida en una aldea del distrito de Darashkran, en la gobernación de Erbil, como consecuencia de un ataque aéreo con dron que cayó sobre su casa a primeras horas de hoy.
Un total de 175 empleados de la empresa estatal de energía nuclear de Rusia, Rosatom, que trabajaban en la central nuclear de Búcher, en Irán, embarcaron en avión con destino a Moscú desde Ereván tras su evacuación, informó la Embajada de Rusia en Armenia.
Que lo dijo a través de sus cuentas oficiales. Además expresó su gratitud a las autoridades armenias por la amabilidad y la rápida respuesta para los empleados de Rosatom.
El barril de Brent y el petróleo intermedio de Texas, que es el WTI, subieron hasta los $109.7 y los $112.41 respectivamente, en una jornada marcada por la cautela ante la evolución del conflicto en Medio Oriente.
Wall Street cerró en verde y su principal indicador, que es el Dow Jones de títulos industriales, subió 0.36%.
El ejército israelí alegó, sin aportar pruebas, que el conductor gazatí de la Organización Mundial de la Salud, al que mataron en Gaza, aceleró hacia las Fuerzas Armadas y que estas dispararon al vehículo.
Las tropas efectuaron disparos de advertencia. El vehículo continuó acelerando hacia las tropas, quienes respondieron con fuego adicional que impactó el vehículo, dice un comunicado castrense.
Los ataques ucranianos han dañado al menos el 30% de los depósitos de petróleo del puerto Rusk de Ust-Luga, en el Mar Báltico, y una de las principales vías de salida para las exportaciones de petróleo de Rusia, según el jefe del Centro contra la Desinformación de Ucrania, Andriy Kovalenko.
El jefe de este departamento, que forma parte del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, había publicado horas antes una foto de una infraestructura en llamas con el siguiente mensaje en su cuenta de Telegram. El puerto de Ust-Luga, en la región de la Federación Rusa de Leningrado, fue atacado de nuevo.
Tres personas murieron en la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este de Ucrania.